Estás escuchando Stellars Fútbol Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellars Fútbol Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo episodio de Stellars Fútbol Club. Hoy un capítulo especial. Hoy, como ya sabéis, como ya hemos anunciado, estamos haciendo un especial de Mario Alberto Kempes, jugador argentino que destacó, que llevó a la ciudad de Valencia y al Valencia en sí a escribir en oro en toda Europa su escudo, ¿no? Por todo lo que consiguieron, por dónde llevaron el nombre. Y para hablar hoy de este especial que os estoy comentando de Mario Alberto Kempes, tenemos a un invitado de lujo, tenemos a alguien que compartió vestuario, tenemos a alguien que estuvo a su lado y tenemos a alguien que también se convirtió y que fue en un auténtico ídolo junto a Kempes de este Valencia que estamos hablando, y es Darío Feldman. Darío, muchísimas gracias por atendernos.
Es un placer grande, y más hablar de... Con toda tu introducción, le agregaría que fue el mejor jugador que pisó esta tierra. El mejor. Con respeto a todos los jugadores extranjeros y nacionales, el mejor. Mario Alberto Kempes, un monstruo.
Pues te agradezco mucho que nos atiendas. Bueno, simplemente me gustaría empezar, aparte de lo que ya, digamos, todo el mundo sabe, todos los logros que llevó al Valencia, quería hablar de ti. Tú estuviste primeramente, seguramente tú coincidirías como rival con Mario, tú estuviste en Boca, ¿verdad?
Sí, yo estuve en Boca, él estaba en Rosario Central, en aquella época. De ahí, en el año 76, viene aquí a Valencia, a través de Pacheguito, que fue el que lo descubre, ¿no? Lo descubre a través de una revista muy muy importante que existía, que andaba por todo el mundo, que era El Gráfico. En aquella época Mario se ganaba todas las, jugando en un equipo relativamente de mitad de tabla para arriba, que era Rosario Central, se ganaba todas las tapas de ese prestigioso medio, ¿no? Que era El Gráfico.
Y él va al Valencia, bueno, él en realidad llega un año antes que tú, ¿verdad?
Claro, yo llegué en el 77.
Exactamente. Y bueno, tú ya le conocías, tú ya habías jugado contra él anteriormente, cuando él jugaba en Rosario, y tú ya ya se hablaba de él, ya se veía que era, pues, un jugador especial y que llegaría, pues bueno, se veía como su calidad, ya se hablaba de ella.
Sí, son jugadores distintos. Que con solo verlo uno descubre de que son jugadores distintos, ¿no? Que en cualquier época jugaría, hoy Mario jugaría, pero de taquito. O sea, te voy a contar una anécdota muy linda, que en aquel 76 clasificaban los ocho primeros para disputar el torneo metropolitano del país, de Argentina. Y Rosario Central había quedado primero y nosotros octavo, Boca quedó octavo. Y claro, era un partido a muerte, el que ganaba seguía, el que perdía afuera. Y nosotros veníamos de octavo, y bueno, con dificultades, ¿no? Cuando uno, los equipos grandes pasan dificultades, bueno, pasa lo que tiene que pasar, pero bueno, nos toca Rosario Central. Tienen la localía ellos por haber estado mejor que nosotros, y en la charla del día anterior el entrenador Juan Carlos Lorenzo dice: mañana quieren ganar el partido. Y maestro, queremos salir campeón, ganar el partido. Dice: tenemos que perder el sorteo de inicio del partido. ¿Cómo? Cuando tire la monedita el árbitro, elijan menos dar el pase inicial, que es mover la bola. Elegí portería. Bueno, así fue. Ellos ganaron el sorteo, eligieron salir de la mitad de la cancha iniciando el partido de ellos, y apareció uno de nosotros y le dio una patada a Mario.
Pero planificada, digamos, queríais...
Todo planificado, ¿eh?
O sea, que ya sabíais del peligro que tenía como jugador y que había que neutralizarlo.
Claro, imagínate el momento de Mario en ese momento, ¿no?
Sí.
En un momento espectacular de un jugador distinto que tenía toda su potencia encima,
Sí.
demostrando de que había surgido la
Sí.
figura de un fútbol argentino que se nutría mucho de figuras, pero Mario era distinto, era un tanque, había que pararlo, ¿no?
Efectivamente, aunque bueno, en este año
Hey, y
sí.
ganamos 1-2, ¿eh?
Eso te iba a decir, que en realidad eso lo ganasteis, ese campeonato metropolitano, ¿verdad? Del 76.
Sí, señor.
Lo ganáis vosotros, lo ganáis vosotros, lo gana Boca. Pero bueno, o sea, que ya sabíais, ya veíais que Kempes era el jugador más peligroso en ese
Sí,
momento.
sí.
Bueno, claro, él decide irse al Valencia y bueno, tú un año después, la siguiente temporada, aunque vosotros también ganáis el Campeonato Nacional, Boca gana el Campeonato Nacional también del 76, sí, del 76, efectivamente, a ti te surge la oportunidad también de ir al Valencia. ¿Influyó el hecho de que estuviera Kempes en el Valencia para que tú decidieras ir para allá?
Fundamental, fundamental. Yo estoy seguro que a él le costó más que a mí. Yo llegué aquí y estaba Mario, que era la figura,
Sí.
que comenzó mal y después, cuando le agarró la mano al fútbol español,
Sí.
demostró todo lo que él podía. Llegó a
Ajá.
ser en un momento el mejor jugador del mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, lógico, para los argentinos ya el camino estaba allanado. Llegar acá, que te reciba la familia de Mario, que te tengan alquilado el piso, que no, imagínate, vos te dedicás nada más que exclusivamente a jugar. Eso
Exacto.
sí,
Sí.
eso es muy bueno, eso es espectacular, que a todos los jugadores de afuera normalmente no le pasa, ¿no?
Exactamente, porque bueno, él cuando llega al Valencia, al parecer los primeros días le costó adaptarse tanto que hasta el público le abucheaba, al parecer los dos primeros partidos falló ocasiones muy claras y hasta que no empezó en la tercera jornada a marcar goles, que de pronto ya no paró de marcar goles.
Claro, y Mario era tan buena persona que se hizo un mejor jugador después, porque al no quejarse, para él jugar al fútbol era un divertimento. Y yo le decía, tenés que ser, aparte de divertir y todo, tenés que ser el eje, el jefe, todo dentro del equipo. Vos tenés que manejar los hilos del equipo. No, es que yo, Mario, vos sos todo aquí, te necesitamos en tu mejor momento, en tu peor momento y cuando estés en tardes bajas, porque vos sos la figura aquí, vos sos el que nos tiene que llevar en anda todo. Todos tenemos que jugar para vos.
Ajá.
Así es el fútbol, ¿no?
Claro, exactamente. Él era una figura que además se convirtió incluso en una figura mucho más grande, porque en el 1978 gana Argentina ese mundial en el que Maradona no va porque aún era muy joven. Creo que tenía 17 años en ese
Sí, señor.
momento, eso es. Y Kempes se convierte en la mayor figura al marcar además dos goles. Si mal no recuerdo, creo que marca dos goles en esa final, y cómo llega, claro, cuando llega a Valencia, porque además, bueno, hay un detalle, ¿no? Que él, en vez de irse de vacaciones, acaba el Mundial y vuelve a entrenar tranquilamente al Valencia.
Claro, porque habían unos compromisos. Claro, Mario consiguió lo que muy pocos han conseguido, salir campeón, ser goleador de ese mundial y calificarlo al mejor jugador. O sea, esos tres, el primero el más importante, salir campeones, ¿no?
Claro.
Pero después los otros dos se los ganó a fuerza de pulmón. Y más te digo, fue del equipo aquel que se vivió un proceso del año 73, 5 años para llegar al 78, Mario fue el único extranjero, ¿eh?
Ah.
Todos los demás jugadores eran del país. No había ninguno, salvo Mario, que jugara en Europa.
Anda, no sabía ese detalle. Claro, y él vuelve al Valencia. ¿Cómo, o sea, es decir, cambió, digamos, un poco, ¿cómo decirlo? Incluso la expectación de la gente, o sea, es decir, ya la gente sabía pues yo qué sé, ¿cómo decirlo? El ídolo en el que se había convertido Mario, y teníais como más atención incluso el Valencia.
Sí. Se confirmó como jugador. Aquí siempre se le respetó a Mario, a lo mejor no en la línea de los grandes ídolos, porque Mario yo jamás le, le, le vi alguna cara fea o decirle que no a alguien para firmarle un autógrafo. Mario, uh-huh, terminaban las prácticas, íbamos a tomar una cervecita aquella época clarita, sí, y se sentaba en cualquier bar de Valencia y era un tipo normal, común, que tenía la suerte de ser el mejor jugador del mundo en ese momento. Y él no lo sentía de esa forma. Ajá, él seguía siendo el tipo, el Mario de Belleville, ajá, y que en el Mundial explotó para todo el mundo como jugador. Pero aquí la gente vio partidos muy importantes de Mario, muy importantes. Mario se hizo grande aquí primero, sí, en Valencia, y después el que le ha pasado siempre a todos los jugadores que se van y regresan, ¿no? Pero uh-huh, Mario, el Mundial Argentina, mamá mía, quedó en la historia, Mario, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Y luego, bueno, también te iba a preguntar, hubo una primera, digamos, gira, ¿no?, mundial que hace el Valencia después de este, de que ganara Argentina el Mundial. Hacéis con el Valencia una gira que os lleva a Japón a jugar.
Mamá mía, imagina, ¿no? Y eso, jugábamos todos los, sí, jugábamos todos los días, la gente quería verlo a Mario.
Claro, o sea, era, ¿cómo fue? ¿Cómo era Japón en ese momento, el fútbol? ¿Cómo eran los japoneses?
Y muy serviciales. Yo creo que debe ser el país que conocí más servicial del mundo. Ajá. Y Mario era Dios. Era no sé a quién tienen de Dios a ellos, pero sí, en esa parte te puedo asegurar que Mario era... bueno, él representaba a Puma en aquel momento y apareció Puma Japón. Ajá. Y lo vinieron a buscar y lo llevaron a Puma. No, impresionante. Sí. Impresionante el trato, impresionante todo. Mario era... que a lo mejor a esos eventos tan importantes le costaba arrancar, pero después que decía, vamos al... no sé, al colegio de que están jugando al fútbol los chavales, vamos. Uh-huh. Mario era ese tipo simple, que a lo mejor no, él no valoró, sí, lo que realmente fue como jugador de fútbol.
O sea, que podemos decir que siguió siendo humilde y cercano, que no es como otros jugadores, ¿no? Que a lo mejor sí que, digamos que les afecta un poco más, ¿no?, la fama, por decirlo así, sino que tú veías que él seguía siendo el mismo de siempre.
Mario era un ejemplo, primero, como persona, siempre fue el mismo tipo. Muy rara vez se enojaba, muy rara vez estaba de mal humor, porque venía de una familia también que representaban ese papel, ¿no? Esa armonía, esa familia, uh-huh, esa familia antigua, ¿no? Entonces, él mamó todas esas cosas. Sí. Y lo respetaba mucho. Mario estudió también, bueno, ha tenido un montón de virtudes, pero aquí en Valencia se lo quería mucho, pero ya te digo, no llegó a ser ese ídolo indiscutible, ¿no? Uh-huh. De sí, con canto, no diga gol, diga Kempes, bueno, un montón de ritos que tenía la hinchada en aquel momento, pero Mario era un tipo común. Mira, yo le contaba a mis hijos que cuando, sí, terminaban los partidos en Mestalla, vivíamos en Avenida Blasco Ibáñez. Ajá. Nos íbamos caminando, Mario, sí, con su familia y yo con mi familia, nos íbamos, sí, caminando, no necesitábamos a nadie, sí, a la familia, y que como hubiese salido el partido, hacíamos siempre el mismo ritual. Joder. Terminaba el baño, se atendía a los medios y salíamos, sí, caminando a casa.
Claro. Eso ha cambiado, ¿no? Supongo que hoy día el fútbol es totalmente diferente. Ahora mismo es como un show constante, ¿no? Supongo que habrás notado mucha transformación, ¿no?, de lo que sería en los años 80 ese fútbol al día de hoy, claro.
Claro, imagínate, Mario, si no se sentía un marciano, que andaba por todos lados y la gente lo saludaba, ¿no? Ese conocía los supermercados. Yo estoy seguro que ningún jugador hoy profesional conoce los supermercados. No, claro. Mario iba al supermercado como cualquier tipo normal. Bueno, lógico que después dejó de ir al supermercado, pero para él ir al supermercado era normal, ir, sí, a dar una charla a una facultad, ir a una peña, para él era muy normal, ¿no?
Sí, sí, pues claro, entonces se ve que era una persona muy cercana, efectivamente, porque hoy día quizás viven como en un poco en una burbuja los jugadores de hoy día. Pero bueno, aparte de este Mundial, claro, empezaron aquí también los éxitos del Valencia, en el que tú también estabas, y el primer éxito que hubo como club, un éxito que luego ya le llevó a Europa, fue la Copa del Rey contra el Real Madrid. ¿Me puedes contar, Darío, cómo vivisteis la previa antes de la Copa del Rey? ¿Os veíais favoritos? ¿No? ¿Cómo veíais el partido?
No, el equipo se iba consolidando despacito. Uh-huh. Acuérdate que la mentalidad de aquel tiempo era ser fuerte en casa.
Sí.
Y aquí éramos una fortaleza, aquí ganaban pocos.
Sí.
Y afuera catenacho, el empate y tratar de perder por la mena, sí, por lo menos gol. Entonces era distinta la mentalidad, pero el equipo nuestro se fue fortaleciendo, llegó Bonoff también.
Ajá,
al equipo,
sí.
Y bueno, y seguimos peleando y nos clasificamos, y nos tocó una zona difícil, que íbamos por una zona difícil, que sabíamos que teníamos gente, como todos estos campeonatos de eliminación, ¿no? Pero
sí, ah, perdona, no, continúa.
No,
ahora te iba a decir que primero,
le
ganasteis al Barcelona, ¿verdad? Primero 5-4 en el global, y quedasteis.
Ese fue el partido soñado.
Es increíble, porque fueron 4-1 y luego le dais la vuelta el 0-4 y pasáis vosotros, eso es, al final en el global.
Ahí comienza, ahí nos convencimos todos. El que no estaba convencido se convenció de que podíamos ser campeones. Uh-huh. Y que el equipo estaba fuerte, y que el equipo estaba sólido, que el equipo estaba unido, uh-huh, que éramos una familia. Yo siempre digo la diferencia que hay de hoy, los jugadores de hoy, los equipos nuestros, que éramos una familia, que a lo mejor no éramos hermanos de uh-huh, amigos, pero sí que éramos una familia.
Claro. Mira, te voy a hacer
había muchos valencianos en el equipo, sí, también, que eso hacía la cosa interesante, ¿no?
Sí, te iba a preguntar también, esto es un poco aparte, pero justamente que dices ahora tu equipo se sentía como una familia. ¿Qué opinas de clubes como, por ejemplo, ahora el Paris Saint-Germain, que están fichando tantos jugadores, tantas estrellas? ¿Crees que les costará que sean una familia estas estrellas?
Porque es difícil.
Claro.
Es difícil, tenés que dar con el entrenador ideal. Uh-huh. Con mucha personalidad, tenés que dar con gente muy, 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 muy profesional, que los niñatos millonarios, que dice Bielsa,
sí,
se convenzan de que para salir campeón no hay que ser el mejor, sino cometer pocos errores, uh-huh, y físicamente serlo. Ahí sí que tenés que ser los mejores.
Exactamente. Pues bueno, te agradezco que también me contestes esta pregunta un poco aparte, pero bueno, te decía, ganasteis al FC Barcelona, ahí empezasteis a creer. Y bueno, la siguiente ronda fue contra el Alavés, que no le disteis opción, que fueron en el global 0-4, 0-1 ganasteis y luego 3-0, si mal no recuerdo. Y luego semifinales,
sí, sí,
eso es, contra el Valladolid. ¿Cómo fue el partido contra el Valladolid? ¿Fue más difícil?
El Valladolid, sí, se nos puso difícil, que ellos estaban muy bien. Ellos, uh-huh, ellos, bueno, al estar ahí donde estaban, ya es que también el equipo pretendía llegar a lo más lejos, ¿no? Uh-huh. Entonces nos tocó el Valladolid aquí tuvimos muchas posibilidades, el partido se ganó bien, uh-huh, se ganó bien, como un partido de Copa, que siempre son peleados, disputados, que todos quieren ganar, se ganó bien, pero allá se complicó, la vuelta se complicó porque se nos pusieron creo que 2-0, uh-huh, y bueno, tuve la suerte de hacer un gol, yo
¿sí?
siempre me equivocaba en los momentos importantes. Y bueno, y teníamos, ojo, que teníamos a Mario, teníamos a,
sí,
Reiner, teníamos a Solsona, teníamos a Arias, Botú, el equipo estaba bien, el equipo estaba fuerte, el equipo estaba sólido, y bueno, y ya pasito a pasito llegamos a donde teníamos que llegar. ¿Y quién aparece en los pasitos esos chiquitos?
Sí.
En el paso grande aparecen los que tienen que aparecer, Mario.
Exactamente, y aparece en esa final en el Vicente Calderón, que fue el 30 de junio de 1979 contra el Real Madrid. Vosotros ya, o sea, ¿teníais la confianza de decir, venga, la final también la podemos ganar?
Sí, sí, porque Dani, este equipo lo sabías de memoria.
Uh-huh.
Este equipo, la formación de Manzanedo hasta el último, que quizá era yo, la gente hasta hoy lo sabe de memoria.
Sí.
O sea que habían muy pocos retoques y el que entraba quizá era mejor que el titular, ¿no?
Sí.
Entonces, eso a lo que íbamos nosotros, de que se había hecho un equipo tan sólido que esperábamos que el monstruo este que apareciera,
sí,
y que llevara el equipo a su espalda, como tienen que ser los líderes, ¿no?
Eso es.
Hablar en el entretiempo, antes de salir. Él dejó de ser capitán porque no sentía ser capitán. Él pensaba que aportaba más sin ser capitán.
Ajá.
Porque a Mario las responsabilidades, como le gustaba tanto jugar al fútbol, lo he visto a Mario jugar con el tobillo, nada.
Sí.
Si lo vieras hoy, decía, no, usted estaba 4 semanas parado. No, Mario decía, no, el domingo quiero jugar.
Y jugaba.
O sea, ese era el líder nuestro, ¿no?
Sí.
Que lo veíamos sufrir y el domingo estaba. Seguro, ¿eh?
Sí,
seguro
sí.
Que estaba.
Bueno,
entonces,
pues, sí.
Esas son las cosas de Mario. Primero como jugador espectacular y después que como persona era un enamorado del fútbol, ¿no?
Exactamente. Y bueno, vosotros al final ganáis esta Copa del Rey 2-0 con dos goles además de Kempes. El primero además creo que es haciéndole un regate a Del Bosque. O una de las jugadas
sí.
Es haciéndole un regate a Del Bosque, exactamente. Y el segundo gol, que pega en el palo, que también es con Wolf, que le hace un recorte, que no, bueno, que él se pasa.
No, increíble.
Exactamente. Y ganáis esta Copa del Rey. Y bueno, el siguiente año, en la temporada 1979-80, entra también un personaje importante, digamos, en el Valencia a entrenar, que era Di Stéfano. ¿Cómo fue? ¿Cómo visteis la llegada de Di Stéfano? ¿Temíais que a lo mejor dos grandes personalidades pudieran chocar?
No, porque en esos momentos, bueno, el detalle de aquellas finales fue que Mario hizo los dos goles y con la derecha, Dani.
Eso, es verdad, cierto,
con
la
derecha,
que era la mala, exactamente.
Así que imagínate después del partido cuando en el festejo no lo podíamos, lo hemos cargado toda la noche pensando, y él no debe haber dormido haciendo dos goles con la derecha. Bueno, la llegada de Alfredo fue así como era Alfredo también.
Sí.
Alfredo era para lo mejor para la gente, los periodistas, para la gente que no lo conocía, a lo mejor era un ogro, ¿viste? No sabía hablar.
Sí,
sí que sabía hablar, lo que pasa es que él lo hacía con ironía.
Ajá.
Hasta con nosotros, los jugadores, los valencianos decían, ¿qué me dijo? Y no sé, anda a preguntarle qué te dijo, porque los comparaba con nombres de jugadores de Argentina que no tenían, no los conocía nadie, los conocía
sí.
Él de su época. Pero no hubo esa competencia. Si mal no recuerdo, cuando comenzamos a viajar por la Copa,
sí,
habían 10 periodistas, 8 se iban con Alfredo Di Stéfano y 2 se iban con Mario,
Sí.
Ojo, porque en la historia del fútbol en Europa,
sí,
Alfredo Di Stéfano fue lo máximo,
Sí,
lo máximo, el mejor jugador de la historia. Ahí no existía Pelé, no existía ningún jugador, En Europa Mario, Alfredo era la saeta rubia.
Efectivamente. Y bueno, creo que no fue con él la Supercopa de Europa que le ganáis al Nottingham Forest. No fue con él de entrenador, ¿verdad? Me parece que no. Que me he adelantado. Me parece que no estaba él de entrenador. Si mal no recuerdo, estaba Pasieguito, estaba de entrenador en cuando ganasteis la Recopa de la temporada 79-80.
Puede ser, sí.
Sí. Pero luego fue con él, con la que sí que ganasteis al Arsenal, la Recopa contra el Arsenal.
Los penaltis.
Eso sí. Es, porque Kempes además, Di Stéfano, lo colocó en una posición diferente, ¿no?
Y Mario no le gustaba jugar de 9. Y aquella vez Alfredo se lo pidió y Mario le gusta jugar. Él era feliz jugando y jugó, pero ni la tocó. Entonces no era su puesto. Él cuando vos le dabas responsabilidad, él es de esos jugadores que hay que dejarlo con total libertad, que ellos van a saber resolver todos los problemas. El fútbol es resolver problemas, pero en segundos.
Uh-huh.
Para resolver un problema en el fútbol tenemos 2 segundos, y Mario era eso. Él era capaz de resolver cualquier problema.
Uh-huh.
Entonces un partido duro, un partido como todos los equipos ingleses, pero yo me acuerdo del Nottingham Forest, que en aquella época, hoy no sé dónde está el Nottingham Forest, está desaparecido, pero era el amo de Europa, ¿eh? Llevaban, creo que, dos copas.
Dos copas
seguidas
de Europa, ¿no? Que habían ganado, sí.
Sí, el Nottingham era un equipo duro, un equipo armadito, un equipo que sabían a qué jugaban, rápido, con mucha precisión, bueno, como el fútbol inglés, que te matan a centro, te queda, los centrales le queda la cabeza como llena de chichones, ¿no?
Sí.
De rechazar. Así que cuando salimos ahí, que hicimos un gol y después Morena decidió acá,
sí,
ya, el equipo ya estaba en otro nivel, digamos, ¿no? Sí, ya había subido otro peldaño de la escalera del éxito, ¿no?
Claro, que jugasteis contra Shilton, el famoso portero inglés. Jugasteis,
sí,
contra él, o sea, exactamente. Estoy viendo aquí que fue en la ida, os ganaron ellos, ¿verdad? Me parece que fue, a ver qué veo.
2-1, creo.
2-1, eso es. Y luego estoy viendo 1-0 que ganáis en Valencia.
Claro, el gol que...
De Morena.
Claro, acá el gol de Morena y allá en Nottingham Forest hice yo un gol de cabeza, imagínate.
Ajá, eso es, en el 47, eso es, minuto 47,
claro.
Efectivamente. Y claro, igual vosotros también confiabais con que podíais llevaros esta copa y que el Valencia podía ser no solo un grande, digamos, jugando en España, sino fuera. ¿Pensabais que podíais llevaros esta copa?
Lo que pasa es que hay un cambio después del Mundial del 78, hay un cambio muy grande.
Sí.
Valencia, que lo conocía, la gente lo conocía porque siempre jugó torneos europeos, pero ya teniendo al mejor jugador del mundo, ya cambia un poquito el panorama,
claro,
¿no? Ya hay más respeto, más esto, que está Mario, que este, que está Rainer, que fue campeón del mundo también. Uh-huh. O sea, pasamos a ser un equipo que hablaban del Valencia, y eso es lo importante.
Uh-huh. Eso es, y os lleváis, bueno, esta Supercopa de Europa, y luego fue la del Arsenal, la famosa, esa es la Recopa de Europa, que fue la que ganáis y por penaltis, un partido que, bueno, los 90 minutos, pues también quizá debido al cambio de posición y también debido a que sabíais que el marcaje iba a ser al hombre a Kempes,
a Mario, sí.
Eso es, en los 90 minutos, pues fue bastante aburrido, ¿no? Dicen que no...
Feo.
Feo, exactamente, como un poco... ¿cómo decirlo? Embarullado, como que no disfrutasteis.
Sí. Una final. Alfredo decía que las finales eran para ganarla, no para jugar bien. Pero es verdad, no ni ellos ni nosotros nos respetaron mucho, nosotros los respetamos a ellos. Uh-huh. Corregimos algunos errores porque normal, ellos no salían de no podían imprimir la velocidad que ellos le ponen en las líneas cuando atacan de atrás, los molestábamos demasiado.
Sí.
Siempre el fútbol español lo ha molestado al fútbol inglés. Entonces, bueno, es la verdad, fue un partido muy feo, fue una final y de Europa, así que más feo todavía, porque si estaban los mejores tendrían que tener un buen espectáculo, pero no fue así.
Exactamente, ese partido que se decide por penaltis, que además el primer penalti lo falla Kempes.
Ahí, claro.
Claro, ¿qué pensasteis vosotros? Nuestra estrella falla, ¿qué pensasteis en ese momento?
Ahí teníamos que estar al lado del monstruo. Ahí sí que teníamos que estar al lado del monstruo.
Ajá.
Yo creo que todos los que fueron después, hasta Arias,
sí,
que fue el último, le dedicó el penalti a Mario, porque él nos había llevado hasta ahí.
Eso es.
El equipo sobre todo, pero aportándole muchas cosas a él. Él nos hizo llegar hasta donde habíamos llegado y que el respeto que nos habíamos ganado era porque él era campeón del mundo, goleador y el mejor jugador del mundo.
Exactamente. Y Arias, además, que no normalmente creo que no marcaba goles, creo que solo marcó un gol en toda su carrera, sin embargo ese penalti lo marcó y fue
decisivo.
Exactamente. Y luego, bueno, pues después de esta Recopa de Europa que os lleváis, la siguiente temporada Di Stéfano se va, ¿verdad? Del banquillo solo estuvo Ivanov, creo que se fueron los cambios que hubo, que salieron, digamos, las salidas que hubo del equipo. Y llegó aquel partido, aquel fastuoso partido contra el Carl Zeiss Jena, que es cuando, pues bueno, cuando el hombro de Mario pues sufre aquella lesión. Claro, ¿cómo lo viste tú directamente ya la entrada en el terreno de juego?
Fue una pena. Fue una pena porque sentimos todo ese dolor. Primero que la patada fue tremenda, terrorífica, alevosa y con mala intención. Era un partido que se nos puso muy difícil, que a los 20 minutos íbamos perdiendo 2-0,
sí,
que parecían aviones los alemanes, porque estaba dividida todavía la Alemania.
Sí.
Y este era un equipo de militares, era un equipo de pueblo, ¿no?
Sí.
Eran aviones. Te juro que nunca en mi vida había visto un equipo tan rápido como ese. Y lo que más lamentamos fue la pérdida de Mario, la pérdida de Mario jugando ahí de extremo izquierdo con el bracito ahí que no lo podía ni mover, ni mover, pero no se quería ir de la cancha. Eso nos provocó que después en la vuelta los queríamos pasar por arriba y no pudimos, pero dejamos todo, ¿no?
Eso es, claro, un Kempes que a pesar del dolor, él siguió jugándolo, como tú bien dices, él quería jugar, le daba igual el dolor, pero al final, pues bueno, le pasó bastante factura porque al parecer se le salía incluso durmiendo el hombro, y eso también llevó un poco, pudo tener mucho que ver en su primera salida del Valencia, ¿verdad? Porque la gente le empezó a pitar. Y lo que no sabían...
Sí.
Sí. Dime.
Mario era de esas personas que podía con su... A ver... Él era el primero entrenando. El primero, ¿eh?
Uh-huh.
El primero. Llegábamos el lunes, el primero que iba en la fila, el primero que se vestía, el primero todo era Mario. Y aquella lesión lo tuvo a maltraer y le impedía ser el Mario que conocíamos, pero él no quería dejar de jugar. Entonces fue acarreando con infiltraciones,
sí,
aquella lesión que no se pudo curar, que no, claro, se pudo curar. ¿Cómo se curaba? A lo mejor en Yes, claro, colocándole una escayola y estar 6 meses ahí parado y sin hacer nada. Y él no era de esos jugadores.
Claro, él no quería parar. Y también te iba a decir que es que el fútbol, bueno, tú como delantero seguro que lo sufriste, era mucho más duro que ahora, ¿verdad? En cuanto a... Tú como delantero, los defensas te tendrían que dar patadas de todos los colores.
Durísimo, durísimo. También, no es que sea más permisivo, ¿viste? Los árbitros a veces te dejaban jugar.
Sí.
Y te daban un poquito para que vos te puedas... resarcir de esa
sí,
patada,
sí,
de a lo mejor hoy con el VAR no se puede ni
nada,
tirar un codazo ni,
sí,
ni tirar una patada alevosa ni nada por el estilo. Hoy están, sí, más controlados, pero en aquella época siempre cuando íbamos al choque uno contra uno, bueno, el árbitro dejaba seguir el juego porque la lealtad también es, no de atrás, digamos de frente, ¿no? Pero si le habrán pegado a Mario, mamma mía, en Bilbao, en San Sebastián, en Madrid, bueno, donde iba, donde Mario...
Claro. ¿Había algún equipo que era el que más temíais en cuanto a dureza, o...?
No, había en aquella época uno muy famoso que era el Granada, mamma mía, te asustaban,
¿sí?
Pegaban patadas los centrales que te mataban.
Madre mía, y tú de delantero, claro, que tendríais que tener 1000 ojos viendo por dónde venía el defensa, para que
claro,
no...
Claro, pero... El problema era andar por el medio, como andaba Mario.
Sí.
Y el tránsito normal de un partido de fútbol se hace por el medio.
Sí.
Nosotros teníamos la salvedad de un mano a mano, de una diagonal. Entonces, claro, cuando los centrales se daban vuelta, el caso Pirri, Benito,
sí,
Miguel y en el Barcelona, que parecían tanques de guerra los centrales en aquella época,
sí,
no eran muy rápidos, entonces nosotros teníamos esa posibilidad, ¿no? Éramos rápidos y pero Mario, que estaba ahí en la salsa del fútbol, mamá mía.
Sí. Y bueno, claro, estábamos hablando también que él no, a partir de esa lesión que tiene en el hombro, pues ya no puede ser el mismo, digamos, jugando, y poco a poco la gente empieza a silbarle y eso desemboca en que se va a River Plate, ¿verdad? Se va un año a River Plate para...
Sí.
Sí, pero bueno, en River Plate consigue algo que no llegasteis a conseguir con el Valencia, que es llevaros el... Se llevó la Liga, perdón.
Claro, y aparte Mario va a River porque Boca compra a Maradona en aquel momento.
Ah, o sea, que eran como el duelo de las dos estrellas.
Claro.
Ah.
Y Mario no disfrutó en Argentina de ese calor de ser el mejor jugador del mundo por la aparición de Maradona.
Claro.
Que de Argentino Junior pasa a Boca y claro, se juntaron los dos equipos más poderosos del país, uno con Mario, que era el goleador del Mundial, y otro con Maradona, que perfilaba a ser lo que fue, ¿no?
Claro, eso te iba a decir, ¿cómo fue poco a poco? O sea, ¿cómo llevó Mario la aparición de Maradona? ¿Él sabía en lo que se iba a convertir Maradona? ¿O empezaron a compararles ese tipo de cosas que hace la prensa? ¿O no?
Sí, Mario convivió con Maradona un montón de cosas, uh-huh. Sí, seguro. Aparte Maradona, mirá si he sido privilegiado yo, un agradecido del fútbol, que él debutó en cancha de Boca con 16 años,
ajá,
contra Hungría, preparando el Mundial del 78,
¿sí?
En cancha de Boca, que Argentina jugó un partido espectacular, ganaron 5-1 y en, ajá, el banco estábamos nosotros dos, Maradona y yo, y debutamos ese día, yo con 24 años, 25, y él con 16, ¿eh? Así que imagínate lo que ha sido Maradona.
Claro, claro. Pues no, y para mí también un placer el poder estar hablando contigo, de verdad. Nada, ya vamos a terminar, ya queda muy poquito. Ya simplemente me gustaría preguntarte, bueno, él vuelve otra vez otro año, Mario vuelve otro año al Valencia, pero ya igual esa lesión no la consigue superar, ¿verdad? ¿Qué es lo que... o sea, cómo fue esa temporada?
No, y ya en esa época a Mario le dolían hasta aquí, cuando le picaba un mosquito, los tobillos ya no son tan fuertes como las rodillas tampoco, y seguía arrastrando la lesión vieja, que ya se vuelven viejas y son peligrosas,
sí.
Porque como decía él, yo me acuesto y se me sale la clavícula, ¿no?
Claro.
Entonces... esas cosas tenía Mario, ya no podía ser el mismo, es difícil,
claro.
Es difícil, puede aportarle la experiencia, uno no corre por correr, aprendió a correr Mario, entonces cambian un montón de cosas,
uh-huh,
y bueno, uh-huh, terminó como, yo creo que los ídolos no pueden terminar como terminó Mario,
uh-huh,
jugando en luego se fue a Mendoza, en Santiago Morning, en un,
sí,
equipo chileno.
Sí, eso es.
Cosas así que me parece que es faltar el respeto a los ídolos, eso, cuando,
sí,
uno permite todas esas cosas.
Claro,
nos cuidamos a los ídolos.
Él estuvo en el Hércules, ¿verdad? Un año luchando por no descender, que, bueno, hicieron un gran partido contra un Real Madrid en la última jornada,
sí,
de Liga.
Sí, señor.
Que se salvan y Mario de nuevo aparece ahí como la estrella, como la leyenda que era. Pero luego, efectivamente, luego ya empezó a irse a... Se fue a... Creo que son equipos austríacos, me parece. Se va...
Sí, también, sí.
Sí, eso es. Bueno, pero indudablemente, si hay que hablar de un jugador que marcó una época en el Valencia, pues habría que hablar de Mario Alberto Kempes. Y bueno, para mí también es un honor y para mí tú eres una leyenda con la que yo estoy hablando y te agradezco muchísimo, Darío, el que nos hayas atendido y bueno, espero que para otra ocasión, pues si nos quisieras también atender en este podcast de Estelas Fútbol Club para hablar de cualquier otros temas, pues sería un placer, así que muchísimas gracias, Darío.
Este es el agradecimiento al fútbol, Dani, que podamos tener esta... No sé, si hubiera sido abogado, a lo mejor hubiera sido un buen abogado, pero estas cosas me las regaló el fútbol. Y sobre todo, hermanos de la vida me regaló el fútbol, que son Mario, Arias, el Negro Valdés, gente que siempre estuvo a tu lado, en las buenas, en las malas, en las regulares, que compartís con ellos muchos años,
uh-huh,
que a lo mejor yo sé que de cosas de Mario que no saben ni la mamá ni el papá, como él sabe, uh-huh, cosas mías que no saben ni mi señora ni mis hijos.
Uh-huh,
o,
claro,
sea, eso es el fútbol puro.
Es hacer hermandad, ¿no?
Claro,
la hermandad que crea, el legado que dejan cada uno de vosotros, supongo, algo ya para imborrable, ¿no? Ya para siempre, y que, bueno... nosotros, este podcast lo que intentamos es un poco haceros un pequeño homenaje para recordar esas grandísimas historias del fútbol.
Me encanta, Dani, me encanta. El agradecimiento ahora de nosotros para ustedes que se toman este trabajo y te hacen recordar todas estas cosas hermosas.
Pues muchísimas gracias y gracias a ti por, pues eso, por emocionarme también a mí recordando esas cosas y compartiendo pues esos momentos que tú viviste.
Y cuando quieras, ya sabes, aquí estaremos.
Pues muchísimas gracias, Darío, te lo agradezco. Y nada, simplemente también dar las gracias a los que nos estáis escuchando en este podcast, en Spotify. Ya sabes que es Stellars Club, tanto en Spotify como en iVoox, y nos podéis seguir en redes sociales, Stellars Club, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Darío, de nuevo, muchísimas gracias. Y
chao, campeón.
Nos vemos prontito. Hasta luego.
La naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia. La vida es su legado, es lo que somos. Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo. Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos. Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos. Cada idea, cada emoción, lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños. Somos recuerdos y todo aquello que dejamos a nuestro paso. Somos nuestro legado.